El representante de las empresas exploradoras de petróleo en el país es el doctor Francisco Lloreda, nos atiende hasta ahora. Doctor Lloreda, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted, para Alberto, para el equipo y para los oyentes.
Bueno, pues Bloomberg analiza hoy, usted sabe que es pues tal vez uno de los medios económicos más influyentes del planeta, analiza hoy qué sería de una Colombia con la presidencia de Gustavo Petro sin la exploración de nuevos recursos como el petróleo. ¿Ustedes qué opinan?
Julio, independiente de quién lo ha propuesto, sí es muy importante que los colombianos tengan claro eso qué significa. Y en línea con el análisis que hace Bloomberg, es importante que entendamos que eso sería condenar a Colombia a que a la vuelta de unos 5 o 6 años, pues perdamos la autosuficiencia en petróleo y en gas. Esto en momentos en los que el mundo está en un proceso de transición energética, pero sobre todo cuando pues, va a continuar demandando petróleo y gas durante más de 30 años mínimo. Entonces, pues esto es muy delicado y podríamos, si tienen el espacio en este momento, para que hablemos sobre el impacto que tendría directamente en los colombianos y el impacto que tendría en la estabilidad macroeconómica y fiscal de Colombia.
Sí, señor Lloreda, justamente tenemos el espacio y quisiéramos profundizar sobre eso que usted nos está exponiendo. Usted hablaba inicialmente que acá quien se perjudicaría principalmente serían los colombianos de bajos estratos, aproximadamente 11 millones de hogares. ¿Por qué?
Por lo siguiente, porque si nosotros perdemos la autosuficiencia en petróleo y en gas, eso se termina traduciendo en un incremento en los costos de los siguientes servicios públicos y le explico por qué. Lo primero, pues, en el precio de los combustibles, lo cual pues se transfiere a los pasajes de transporte masivo, de transporte individual, de carga, marítimo, fluvial, aerolíneas. Lo segundo, al gas natural. Hoy día más de 11 millones de hogares utilizamos el gas natural en Colombia, principalmente para cocinar, y pues el gas natural terminaría incrementando su costo. En el caso del gas líquido propano, que es el GLP, los cilindros, estos son un derivado del petróleo, que utilizan 3.5 millones de hogares colombianos, especialmente en las zonas rurales, también en asentamientos informales, entonces de los más pobres. Por otro lado, pues también tendríamos un incremento en otros derivados del petróleo, como son los fertilizantes, como son los insecticidas, como es el plástico. Recordemos que el 85% de los bienes con los cuales interactuamos a diario tienen que ver con derivados del petróleo. Entonces, no solo tiene que ver con un tema de los combustibles. Y algo muy importante, y es que la electricidad, sin duda alguna, tendríamos incrementos en los precios de la electricidad, porque el gas natural es el que le da respaldo al sistema eléctrico, le da confiabilidad, y hoy día pues más del 25% de la generación eléctrica es con gas natural, y esa es la fuente de respaldo, incluso está llamada a ser la fuente de respaldo de la eólica y la solar.
Doctor Lloreda, leyendo el informe de Bloomberg, naturalmente la argumentación del candidato Petro, pues es la argumentación que tiene hoy el mundo, y es el recalentamiento de la Tierra, y usted en Glasgow pudo confirmar la relación que hay directa de algunas actividades industriales con la situación de la contaminación excesiva y la emisión de CO2. Si no es evitando que se exploren nuevas fuentes de petróleo, ¿cómo se da esa pelea con el medio ambiente, por el bien del medio ambiente?
Julio, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, debemos entender que a nivel de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, aproximadamente el 39% de los gases de efecto invernadero tienen que ver de manera directa con el petróleo y el gas. Es decir, el 61% no tiene que ver con estas actividades. En el caso de Colombia, ustedes lo han dicho en varias oportunidades, Colombia aporta alrededor del 0.4% de los gases de efecto invernadero del mundo. Dentro de ese 0.4%, esta industria, el petróleo y gas, aporta el 7%. Entonces, es muy importante que entendamos lo que significa Colombia en el contexto internacional. Ahora, eso no puede traducirse ni leerse como que se debe denegar del cambio climático. El cambio climático es real. Todos los países están obligados a contribuir para que se reduzcan los gases de efecto invernadero. Colombia está haciendo lo propio. La industria del petróleo y gas, liderada incluso por Ecopetrol, está haciendo lo propio. Pero una cosa es eso, Julio, y lo otro es condenar al país a que en el curso de 5 o 6 años prescindamos de una industria que es clave no solo para la calidad de los colombianos, sino en materia macroeconómica y fiscal. Y permítame, le toco este punto un momento, y es porque pese incluso a las crisis que ha tenido la industria en los últimos años, a la reducción en la demanda del año pasado de más del casi el 30%, pues lo cierto es que durante este cuatrienio la industria le habrá aportado al país casi 100 billones de pesos. Está proyectado que en los próximos años, 4 años, sean alrededor de 130 billones de pesos. También debemos entender que contamos con 20 departamentos en Colombia que dependen principalmente del petróleo y del gas. Todos los departamentos del país reciben regalías, alrededor de 23 billones de pesos en los últimos años. Entonces, de lo que se trata, uno es no negar la gravedad del cambio climático, y todos los países deben contribuir a ello, pero nosotros tenemos que hacer una transición inteligente, Julio, y esa transición inteligente significa, lo primero, entender realmente cuál es la contribución de Colombia a esa debacle. Lo segundo es sí, esperar que los países desarrollados aporten realmente lo que les corresponde, y lo tercero, pues no condenar a los colombianos a la pobreza.
Señor Lloreda, el candidato Gustavo Petro dice que de aquí a 12 años está previsto que nuestras reservas aguanten y que para ese entonces las empresas automovilísticas cesarían la producción de carros de gasolina. Desde su experticia, ¿sí sería precisa esta afirmación?
Está totalmente equivocado. Las reservas probadas del país de petróleo son para 5 o 6 años y las de gas para 8 o 9 años. ¿Eso qué significa? Que si en este momento nosotros paramos las actividades exploratorias, entonces estaremos perdiendo la autosuficiencia en esos tiempos, lo primero. Lo segundo, el ingreso de los vehículos eléctricos, que se va a ir dando gradualmente, no va a ser tan rápido como algunos lo creen. Fíjense, los 7 tenemos un parque automotor en Colombia, alrededor de 15 millones de vehículos, y ha sido incluso muy difícil entrar a chatarrizar o reemplazar vehículos de mayor antigüedad. Yo no quisiera saber qué va a ocurrir si nosotros prescindimos del petróleo, del gas, de los combustibles en un tiempo tan corto. Entonces, lo importante, repito, es entender, uno, el cambio climático real, Colombia tiene que aportar, lo está haciendo. Dos, nosotros necesitamos hacer una transición inteligente, pero una transición inteligente no es prohibir de tajo la exploración de petróleo y gas de Colombia, porque eso, repito, terminaría no solo afectando directamente el bolsillo de los colombianos, empobreciendo más a Colombia, sino que el país dejaría de contar con unos recursos que son claves para su desarrollo y también para ayudar a financiar esa misma transición.
Pero yo aquí vuelvo al artículo de Bloomberg, doctor Lloreda, porque dice Bloomberg, aunque la propuesta de Petro genera críticas, países como Dinamarca, mayor productor de petróleo en la Unión Europea, informó que a finales de 2020, es decir, el año pasado, suspendía licencias de exploración y explotación de hidrocarburos que iba a conceder. Por esta misma vía, Groenlandia tomó la decisión este año de no otorgar más licencias petroleras ante los riesgos que supone la crisis climática en este territorio que tiene un potencial petrolero de 17 mil millones de barriles sin descubrir. A la larga, y viéndolo sobre todo a la luz del cambio climático y del esfuerzo que se tiene que hacer por parte de todos en el planeta, ¿no es este el camino a seguir? ¿Suspender las licencias y seguir explotando lo que hoy está ya otorgado?
Julio, usted lo ha dicho y creo que una cosa es Dinamarca y otra es con Dinamarca. Los países europeos tienen una mayor capacidad adquisitiva, tienen capacidad no solo para adquirir energías que son más costosas, cuentan hoy día con la posibilidad de importar tanto petróleo, pues especialmente gas de la Federación Rusa, entre otros. Pero fíjense lo que ocurrió en las últimas semanas con la crisis energética europea. y es que países que habían jurado desterrar los combustibles fósiles, pues terminaron buscando desesperados carbón, buscando desesperados petróleo, pues porque lo que no pueden hacer es de la noche a la mañana decirle a los ciudadanos nos quedamos sin electricidad, nos quedamos sin energía. Entonces cada país tiene su propia realidad. Le doy un ejemplo adicional, Julio, que es bien interesante. La India, y lo señalaron ahorita en Glasgow, la India dijo, vea, discúlpeme, pero yo voy a avanzar a un ritmo distinto. Yo tengo 200 millones de personas en la pobreza energética absoluta y yo voy a llevarles gas natural y gas líquido propano durante unas décadas, porque además los ciudadanos no tienen cómo pagar una energía más costosa. Y en este momento en el mundo, Julio, hay de 7.500 millones de habitantes, hay 1.000 millones que están en la pobreza energética. Entonces, repito, no podemos verlo como un dilema, no podemos verlo como blanco o negro. El petróleo y el gas son fundamentales, necesarios en una transición energética. Sin esto no es factible darla, salvo que el costo y el precio a pagar por parte de los ciudadanos sea altísimo. Entonces, es importante que estas discusiones se den, como usted lo está promoviendo, lo ha promovido siempre, pues con mucha seriedad, con mucho rigor, porque si no, pues lo que terminaríamos es, a nivel global, en el caso de Colombia en particular, pues dando un salto al vacío y repito, condenando a los colombianos innecesariamente a unas afugias económicas que no tienen sentido.
Le cambio el tema, doctor Lloreda, vamos a nuestro tema del día. Lo que le voy a preguntar no compromete su opinión política, sino simplemente una pregunta que hemos contestado aquí todos. ¿Quién va a ganar hoy la consulta del Centro Democrático? Aquí todos hasta ahora creemos que la va a ganar María Fernanda Cabal. ¿Usted quién cree que la va a ganar?
Lo que decían los encuestados y el partido.
¿Vale esa respuesta, Alberto? ¿Eso qué es? ¿Que gane el mejor?
No vale.
Alberto, ¿no vale la respuesta? No, yo no, yo estoy en... por mi posición gremial no puedo opinar al respecto.
No, eso sí es entendible. Eso sí es entendible.
Sí, pero eso sí, que gane el mejor, no. Doctor Lloreda.
No, yo no estoy diciendo que gane el mejor, estoy diciendo que gane el que decidan quienes responden las dos encuestas.
Sí, por eso, esa no. Qué pena, pero no pasa. Pero ahora, la de que usted como dirigente gremial no puede cometer el error, esa sí es perfectamente válida.
Ya regresamos, gracias, esta es la W. Doctor Lloreda, feliz mañana.
Feliz mañana, gracias a ustedes.